Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión, utilizando 1 Juan 1.9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y comenzamos. Te damos las gracias, Señor Padre, por esta oportunidad que nos das de poder comer este maná espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y estamos estudiando en estos momentos la famosa guarnición del alma. Esta guarnición del alma es la que nosotros tenemos que edificar, que tener lista para poder navegar en este mundo, para estar al tanto de las cosas y de las artimañas engañosas del error, y para tener también a nuestra disposición sabiduría que proviene de Dios, de la mente de Cristo. Ya hemos visto que aquí hay categorías, normas, patrones, vocabulario que están en el lóbulo derecho, que es conocido en la Biblia como cardía. Y aquí tenemos lo que se conoce en la Biblia como nous, que es el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es la parte del ser humano que piensa. Y también tenemos este edificio en el alma, que es un edificio que se hace a través del Espíritu Humano y del Espíritu Santo. Y este Espíritu edifica a través de la palabra de Dios. Aquí entra la palabra de Dios, enseñada categórica, exagógica y exegéticamente. Entra en el lóbulo izquierdo y a través de la fe va circulando y va edificando hasta llegar a la máxima madurez espiritual, donde tenemos la felicidad de Dios. Además de eso, esa fe también va produciendo esta guarnición en el alma. Es un batallón con el cual nosotros podemos utilizar las cosas de Dios, que tiene que ver con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y eso precisamente es lo que estamos estudiando en estos momentos. Y vimos que no podemos estudiar esto sin ver al gigante del Antiguo Testamento, que era David. David era un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Y el corazón tiene la connotación que se le da hoy en día al corazón. Cuando uno, la persona dice, es una persona de gran corazón, se está refiriendo a las emociones de esa persona. Pues puede ser una persona muy cariñosa, muy, muy dadivosa, una persona muy suave, pues, para las demás personas. Pero eso no es lo que dice la Biblia del corazón. Cuando habla de cardía, está hablando de la parte pensante del hombre, la mente del individuo en lo que se refiere a pensar. Estuvimos viendo entonces que cuando David supo que Samuel había venido, Samuel vino a ungir a uno de los hijos de Isaí, porque Dios le había dicho que fuera para ungirlo, porque ese iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces él va, le pasa por frente a los otros hijos de él, y él quería escoger uno de los hijos de Isaí porque eran muy altos, muy bien parecidos, eran unas personas que tenían muy buena presencia, pero ninguno de esos escoge Dios. Samuel le dice a Isaí que si tiene algún otro hijo, y él le dice, sí, hay uno, pero sin consecuencia, hay uno que está cuidando a las ovejas, porque ese era el octavo hijo, el que estaba fuera, el que trabajaba para mantener a los otros hijos, para que los otros hijos pudieran ir a la universidad, para que los otros hijos pudieran tener lo que el padre quería que tuvieran. Entonces era el hijo olvidado, pero resulta que ese hijo olvidado era el hijo que el cual iba Dios a promover, por su fidelidad, por lo que tenía en el corazón. Entonces cuando Samuel vino a la ciudad, vemos que David no corrió a la ciudad para esa gran fiesta. Él se quedó con las ovejas haciendo su trabajo. O sea que tenía una actitud mental de fidelidad. Era fiel a su trabajo, era fiel a las cosas que le había encargado su padre. ¿Sí? No le interesaba hacer otra cosa sino que cuidarla. En 1 Samuel 6, 16, 11 nos dice, entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son esos todos los jóvenes? Y él respondió, todavía queda el menor, pero aquí que está apacentando las ovejas. Entonces Isaí le respondió con menosprecio, porque de esa manera él le indicaba que el joven no era de importancia. Sí, ahí está, ya fue, sí, tengo uno allá apacentando, pero ese no da la talla, en otras palabras. Aún así, ese, claro está, era el que Dios había escogido para ser rey de Israel, ser el famoso rey de Israel, el máximo rey que ha tenido Israel, lo máximo que tenía. Es más, el estándar para los reyes de Israel era David, y fue este hombre de maravilloso. Claro está, después viene su hijo Salomón, que también fue un hombre extraordinario, pero nunca como su padre David. Entonces el contraste es el siguiente: el punto de vista humano dice, no, esta persona no sirve para esto, y el punto de vista divino, que ve adentro del corazón del hombre, ve lo que tiene el hombre en sí mismo. Él no escoge a uno de los jóvenes altos y bien parecidos como lo hizo Samuel. Y cualquiera de ellos, según Samuel, podría ser un rey bien parecido, pero ese punto de vista humano no le interesaba a Dios, y no le interesa. Y ese es el patrón que nosotros tenemos que observar en la vida. No es lo que la persona representa por fuera, sino lo que es la persona por dentro. ¿Basado en qué? ¿Cuál es el criterio que utilizamos? Basado en la palabra de Dios, en la verdad absoluta. Lo que es esa persona, lo que mantiene en su alma. el punto de vista divino es que hay un joven en el campo con las ovejas que es fiel y que tiene la doctrina en su corazón y que es positivo. ¿Y cómo lo sabemos? Sabemos que David era positivo viendo a 1 Samuel 17, donde David nos hace el recuento de dos incidentes que ilustran la doctrina que tenía almacenada en su alma. Era un hombre que amaba a Dios. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de David, pero es un libro impresionante porque este hombre amaba a nuestro Señor Jesucristo como ninguna otra persona. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, como se conocía en esa época, ¿verdad? Como el rey de los ejércitos. En 1 Samuel 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, aquí le estaba hablando lo que hacía. Él mató a un león y mató a un oso. Yo no sé si ustedes han visto un león. Solamente el rugido le para los pelos de punta a cualquier persona. Porque es una cosa que se oye como casi a 5 millas el rugido de un león. Así de fuerza tiene. Entonces es algo extraordinario. Y este hombre deja que Dios haga la obra en él y él acaba con el león. Todo se lo había dejado a Dios y esa historia es una historia en sí muy simpática. Entonces él ha sido pastor de las ovejas de su padre, literalmente se mantenía cuidando, pastoreando a las ovejas. Y ahí la diferencia basta que existe. La diferencia era que esto no era algo temporal en él. No era un guerrero de fin de semana, en otras palabras. Este hombre era tiempo completo con Dios y por eso él lo promovía. Y el patrón lo tenemos nosotros en la actitud dinámica, que nosotros también podemos ser promovidos por Dios manteniendo ¿qué? Manteniendo a Dios en nuestra mente. O sea, que no es lo que nosotros hacemos, es lo que hace Dios por nosotros y a través de nosotros. Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y ese plan específico se lleva a cabo y se materializa a través de su palabra. Recuérdense que nosotros, todo lo que mantenemos en nuestra mente, eso logramos, se materializa. El hombre es lo que el hombre piensa, dice la Biblia. Y eso lo han utilizado muchos grandes pensadores, que dicen que el hombre es lo que piensa. Y es verdad, lo que el hombre piensa se materializa. Y ya lo hemos visto con todos los objetos hechos por el hombre. Este púlpito lo hice yo, pero fue un pensamiento. Yo tuve un pensamiento, lo quería hacer así y lo hice. Y todo lo que se hace, los relojes, los carros, todo lo que existe materializado, ha sido un pensamiento antes de ser realidad. ¿Qué es lo que significa esto para nosotros? Que si tenemos la mente de Cristo en nosotros, se va a materializar el plan de Cristo en nuestra vida. Y es algo maravilloso. El plan de Él es perfecto para seres imperfectos como somos nosotros. Porque no hay uno de nosotros que sea perfecto. Es ahí la gran diferencia. Este hombre se mantenía pensando, se mantenía ocupado con nuestro Señor Jesucristo. Se mantenía pensando en Él. Tenía la mente de Él en su mente. No era pastor este hombre de un solo día, sino que las cuidaba el tiempo completo. ¿Y qué es lo que permite que una persona se mantenga haciendo lo que tiene que hacer aun cuando está cansada, agotada, desgastada, desanimada, disgustada, dolorida o enferma? La actitud mental positiva. Esa actitud mental y el punto de vista en el lóbulo derecho. Cuando la persona ama a Dios, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice, el que no trabaja, que no coma. En la palabra de Dios no existe el departamento de bienestar social. Si usted tiene la doctrina bíblica en su lóbulo derecho, que es el corazón, que es la parte importante del hombre, entonces usted va a ser una persona tan consistente como David. La consistencia viene del amor que le tenemos nosotros a Dios. Dios nos ama a todos, los ganadores y los perdedores, los creyentes y los incrédulos, con el mismo amor. No merma su amor. Nos ama tanto cuando estamos en comunión que cuando estamos en carnalidad. O sea, nosotros podemos estar en carnalidad, alejados de Él, y el amor de Él no merma. Nosotros no podemos disminuir el amor de Dios, porque Él es perfecto y su amor es perfecto. Y su amor no incrementa ni disminuye. El amor de Dios se expresa de una manera diferente cuando estamos en carnalidad. Nos azota, nos persigue con el látigo, el amor, como lo hacemos nosotros con nuestros propios hijos. El amor no merma, sino que nos disciplina. La cosa es que el amor de Él siempre está con nosotros. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros al conocerlo lo vamos a amar a Él, y mientras más lo amamos, más queremos conocerlo, y mientras más lo conocemos, entonces mejor nos va, porque estamos entonces haciendo el plan que tiene Él diseñado para nuestras vidas imperfectas, para nuestros seres que son imperfectos. Entonces, tenemos una garantía de Dios de felicidad. Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que aman al Señor. Él es el que hace eso. En ese versículo de Romanos 8:38, Él es el que hace que estas cosas sucedan. ¿Cuáles fueron los dos incidentes que ocurrieron por el monte aún antes de que viniera Samuel para ungir a David? fueron primero que todo el de León, el cual puede correr 100 yardas en 5 segundos. Corre de una forma extraordinaria y de esa manera logra su objetivo. El León cogió uno de los mejores corderos entre las ovejas. En lo que concierne al punto de vista humano, la crisis ya había pasado. La mayoría de personas, primero que dicen, gracias a Dios que no me hizo nada a mí. La actitud de David no fue esa. Ese no fue el punto de vista humano el que utilizó. Él utilizó el punto de vista divino. El León había venido y él se había ido. David todavía estaba entero. ¿Qué más podía ser más importante para David? ¿Acaso leemos que David se sentó, se limpió la cara y permitió que sus nervios se calmaran? Un león suelto aquí en este cuarto, sin rejas que te proteja, ¡ay! ¿Quién como David en ese momento, verdad? Hay que pensarlo. Y David no se echó para atrás. Este es el gran David. De ninguna manera, entonces, él no hizo eso. Él no se esperó que sus nervios se calmaran. Las ovejas eran su responsabilidad. Y él tenía que cuidar esas ovejas. David ha podido pensar, bueno, solo fue un corderito y yo quiero vivir un poquito más, no me voy a meter con ese leonzazo porque después quién le va a cuidar las ovejas a mi padre. Eso no fue lo que pensó. Hubiera sido fácil para David usar un poquito del punto de vista humano en esos momentos, pero eso no era David. David era otra persona. David fue grande por los nervios que tenía de acero, provenían de la actitud mental provista por la palabra de Dios. Una cosa extraordinaria. O sea que el punto de vista divino le dijo a David que no importaba cuál fuera el costo, el trabajo se tenía que hacer y él debía de ser fiel. Y sin duda alguna, pues, que David había aprendido el principio de 1 Samuel 17:47, que dice, y eso lo hacía mientras que él estaba con las ovejas, de Jehová es la batalla, él los entregará en sus manos. Y en la batalla de nosotros, mientras, claro está que estos conceptos, mientras nosotros no conozcamos a Dios, son conceptos foráneos y sí, es un dicho. Pero la persona que conoce a Dios profundamente y se fortalece con la palabra de Dios, esto es una realidad. Ese es Jehová. ¿De qué, aquí voy a tener? Lo máximo que me puede pasar es que me mata. Y si me mata, voy a estar con el Señor cara a cara. O sea que eso es todo lo que puede pasar. Y la batalla es del Señor. Y eso da un coraje tremendo. No coraje de furia, sino coraje de valentía. Una valentía absoluta, como la vemos en las manos de David. Entonces, debido a que David lo creía, él sabía que el Señor podía derrotar al león. De igual manera que él sabía que por sí mismo no lo podía hacer. Entonces, sin pensarlo otro segundo, salió y mató al león y salvó al cordero y regresó al redil. Ahora, claro está, no sabemos cómo sucedió todo esto. Es posible que el león ya estaba como estaba con su presa, después de que estaba estar con la presa y él se la tiró arriba y no sé cómo hizo la hazaña, pero lo hizo. Es la palabra de Dios y él no va a mentir. Él acabó con el león. Y fíjense que el énfasis no está en la gran hazaña que él acababa de lograr. La palabra de Dios le da énfasis claro y cuidadosamente a lo que él pensó. Ahí está la dinámica en lo que uno piensa. La batalla de este mundo se lleva en la mente. En la mente. Todo sucede en la mente. Disimila a un cazador moderno en un safari. David no tenía una carabina 375 H&H Magnum. No tenía un rifle de esos especiales. Ni tenía un hombre de cargar armas a su lado como respaldo. En caso de que él fallara, ustedes saben que los cazadores tienen una segunda persona, si falló el tiro tú le disparas, no había nada de eso. Él fue atrás de ese león con todo menos el equipo apropiado para cazar leones, pero aún así acabó con el león. El Señor lo hizo por él. O sea que donde está la palabra del Señor, el Señor es el que la cumple. Entonces ahora David recibió otra prueba, no solamente fue la del león, ahora tiene el león y ahora tiene un oso enfrente de él, otro formidable adversario. El oso también es temible y severo. Vemos en la palabra de Dios como un león para estas personas que se estaban burlando de Pablo, me parece. Destruyó a unos niños por burlarse de él. Era una oso, cuidando sus osos y se les tiró arriba y los despedazó. Vemos que el zarpazo con su garra puede desintegrar la columna vertebral a cualquier persona, a cualquier animal. Así de grandes y de fuertes son. El oso se llevó un cordero y se lo llevó para comérselo. Y antes que el oso pudiera poner el cordero en la mesa, David estaba tras él. Ya estaba en su camino. O sea que de nuevo, David hubiera podido racionalizar y decir, bueno, yo soy el único joven que ha matado a un león. Yo creo que voy a descansar en mis laureles y voy a dejar que este problema pase. No sé si a ustedes les ha sucedido alguna vez que se hacen una gran hazaña o hicieron algo peligroso. Lo hicieron en el momento, pero después que lo hacen se sienten y dicen, qué bárbaro, qué fue lo que hice. Yo sí me recuerdo de algo que hice yo, pero no fue una gran hazaña de valor, ni mucho menos. Mi madre tenía, en Venezuela, nosotros teníamos una propiedad horizontal en el octavo piso de la avenida Andrés Bello. El edificio se llamaba GPI, que GPI se llamaba porque eran las iniciales del general Marcos Pérez Jiménez. Y resulta que una vez se quedó el cuarto mío cerrado y la única manera de pasar era por la parte de afuera del edificio, y esos edificios eran rectos, o sea, y me agarré de un lado y después me agarré del otro lado. El pie donde lo puse era de este tamaño, era donde podía pisar yo, y pongo el pie allá y me subí y llegué y abrí la puerta y después me entró la tembladera. ¡Qué bruto! ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué tal si me caigo del octavo piso? A tole, ¿verdad? O sea, que según la ley de gravedad me hubiera quedado. Bueno, este hombre no se pone a hacer esto. Yo cuando hice eso tenía 6 o 7 años. Esa era mi edad cuando lo hice. Claro, o sea, que mi mamá, ella todavía no lo sabe. Mi hermana sí lo supo. Esa fue la reacción después de esto. Este hombre no pasa por eso. Este hombre tiene una actitud dinámica extraordinaria. Estaba lleno de la palabra de Dios. Él no dejó que el problema pasara, ni mucho menos. Él sabía que tenía la responsabilidad ante Dios. Y él hacía su trabajo para el Señor. O sea que David no podía ganarle al oso, pero él sabía que el Señor sí le podía ganar. O sea que él iría atrás del oso y dejaba que el Señor se encargaba de los detalles. O sea que así lo hizo. Fue el Señor el que hace esta cosa y David rescató al cordero. O sea que el creyente que está en la gracia sobreabundante de Dios nunca renuncia. Es la gracia sobreabundante de Dios. Es más, un guerrero de estos puede poner a correr 1,000. Eso que los acabo de decir lo vemos cuando Abraham, con un ejército pequeñito, fue atrás de 4 reyes y les ganó a los 4 reyes, con un ejército que habían entrenado en su propia casa, unos 200, 300 hombres, con un ejército de 30,000 hombres, y lo logró. ¿Y por qué? Porque la batalla es del Señor. Vemos que ese creyente que está en la gracia sobreabundante de Dios nunca renuncia, pero para estar en la gracia sobreabundante de Dios, esta persona tiene que crecer espiritualmente. O sea que esa dinámica y ese valor no está dentro de la persona, a menos de que llegue a esa madurez espiritual. Lo que sucede en la madurez espiritual es que es más real Dios que lo que nosotros vemos con los ojos. Lo que vemos a través de la fe es más fuerte de lo que vemos con nuestros propios ojos. Entonces, habiendo pasado el examen del león, David no eludió el examen del oso. Esto es un examen extraordinario. La doctrina es tan buena para un examen como lo es para el otro, en otras palabras. Y más adelante la doctrina lo rescataría del combate mano a mano con un gigante. El gigante vociferante no era tan áspero como un león o como un oso. Y fue después de estas dos cosas, cuando le habla a Samuel, que le permite que fuera a hacer combate con este gran gigante. Y lo derrotó. El rey quería que él se pusiera el armamento del rey para tener el rey la victoria. Y él dice, no, yo no necesito nada de eso, yo lo que necesito nada más es voladora. O sea, y con eso fue que le pega al gigante en la frente. Entonces, en 1 Samuel 17:37 nos dice, y David añadió, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que Jehová sea contigo. Fíjense cómo lo prepara Dios. Lo prepara en la oscuridad para que esta persona pueda tener, a través de esta gran hazaña que él hace, él es ascendido inmediatamente. Es un guerrero sin miedo. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Él sabe que si Dios se lo quería llevar, se lo llevaba. En el momento que Dios, el asunto es que la persona no puede vivir con miedo. El miedo es un pecado. El miedo está en contra de Dios. El que tiene fe no tiene miedo. Dios tiene un momento determinado para la partida de cada persona y nadie lo puede cambiar. O sea que la manera que uno va a morir ya está escrita. O sea, ya Dios sabe cómo va a ser. Y uno que acelere o no acelere, no importa, él se nos va a llevar. Aquí no nos vamos a quedar. O sea, ninguna persona se queda aquí por siempre. Aquí, es más, yo les he dicho antes que la gente se muere por irse de este planeta. O sea, que aquí no se queda nadie. Entonces, eso es un éxito extraordinario, especialmente para un joven, pero David no sugirió en ninguna forma que había sido posible debido a su propio poder, a su ingenuidad, a su habilidad, a su carácter. O sea que él no se había acreditado ni una onza de esas hazañas a sí mismo, ni tampoco se había tornado arrogante por su victoria, ninguna de las dos cosas. Toda la gloria se la dio al Señor, en otras palabras. Entonces, él no llamó o convocó una rueda de prensa de su época para fotografiar al cadáver y echarse galardones a sí mismo. Miren, aquí está, este fue lo que yo hice. Ahora, las personas que sí quieren congraciarse con los seres humanos, sí lo hacen. Y le sacan el jugo. Es más, no solamente lo hacen, sino que le dan trabajo a los grandes hombres de Nueva York para que le hagan una campaña publicitaria extraordinaria. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo sepa y que nadie se quede sin saberlo y que le ponga el mejor fase al asunto para que se vea mejor. Vemos que él no hace nada de esto, o sea que no tenía ni una onza de arrogancia este hombre. Además de ser una persona que sí era un gigante, también fue un gigante carnal cuando se robó a Betsabé. Ahí en ese momento sí falló y cometió crímenes y hizo de todo en ese momento. Pero hasta que la mayoría de personas, bueno, pero eso no, eso fue por unas faldas. Pero se salió del plan de Dios, se salió completamente. Es más, ya había salido del plan de Dios cuando lo hizo. De todas maneras, regresando a esto de aquí, él no se da el crédito a sí mismo. Entonces, de hecho, él no le dijo nada a nadie de los incidentes cuando ocurrieron. ¿Y por qué fue eso? Porque él persistía en mirar la vida del punto de vista divino. La cuestión es mirar la vida del punto de vista divino, pero para mirarla hay que tenerla. El punto divino dice, y se encuentra esto en 2 Corintios 18, ese es un versículo muy bueno que puedan escribir, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo. Ese no es el que es aprobado, sino aquel a quien Dios recomienda. Y Dios recomienda por el corazón. Por ahí es que recomienda. O sea que él sabe. Entonces, las victorias sobre el león y el oso fueron ensayos para la crisis de Goliat. Es una hazaña extraordinaria. Imagínense que se demoraron 30 días antes de que llegara a los oídos de David, porque nadie quería ir a pelear con el gigante. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a morir. Es lo mismo que el oso, es lo mismo que el león. Sabía que se iban a morir. El miedo no les permitía entrar. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque habían unos gigantes en la tierra prometida. Caleb y Josué dijeron, no, aquí podemos entrar porque la batalla es de Jehová. Y los otros no, se pusieron a llorar como niñitos. ¿Por qué? Porque eran muy grandes los gigantes, ¿verdad? Nosotros vamos a tener gigantes en nuestra vida. No van a ser de la misma clase. Claro está que esta parte de aquí tiene, como toda la Biblia, tiene por un lado la parte natural y por otro lado la parte espiritual. Pero nosotros vamos a tener leones enfrente de nosotros y vamos a tener osos enfrente de nosotros y vamos a tener gigantes enfrente de nosotros. O sea que vamos a tener asperidades extraordinarias en nuestra vida, especialmente en el crecimiento espiritual, porque el músculo espiritual es probado con las vicisitudes para pasar al examen. Y el que pasa el examen continúa a un grado superior. Y si no pasa el examen, Dios le da otras oportunidades. Pero es una prueba. La victoria sobre el león y el oso fueron ensayos para esa crisis de Goliat. Y sin ser visto por los seres humanos y sin la estimulación humana, David había vencido a ambos adversarios en privado. Y si hubiera fallado en los incidentes del león y del oso, también hubiera fracasado en el examen de Goliat. Es un principio extraordinario. Dios prepara en secreto para la victoria en público. Es en secreto que lo hace. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí estamos retirados del mundo porque hemos salido por nuestro libre albedrío y nos hemos separado del mundo por un momento para aprender las cosas de Dios. Este es un momento de preparación, de conocimiento de la palabra de Dios. Y este, junto con el momento en que nosotros nos pasamos estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia o revisando nuestras notas o escudriñando la palabra de Dios, es cuando nosotros somos preparados mentalmente. Recuérdense que toda la batalla está en la mente, en el corazón del hombre. Toda la batalla. Y tenemos que tener entonces el armamento necesario para ganar esa batalla, y Dios nos lo da. Dios nos da todo el armamento necesario. Entonces la victoria pública se gana en los lugares secretos del Altísimo. Salmos 91, del 1 al 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, Dios en quien confío. Porque él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Dios es verdad. Aquí estamos hablando de la verdad personificada. Dios es verdad y ese es nuestro escudo. Nuestro escudo es la verdad absoluta. Esa es nuestra defensa. No tendrás temor de espanto nocturno. O sea, cuando se dice nocturno es de las cosas que uno no conoce. En la oscuridad no se puede ver, en lo nocturno. O sea que ninguna de las cosas desconocidas para nosotros nos causará miedo. Ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que pleno día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará, dice la palabra de Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque Jehová es mi refugio. Jehová es nuestro Señor Jesucristo, de paso. Al Altísimo has puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga, ni acercará a tu tienda, pues a sus ángeles darán órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente, porque en mí has puesto su amor, yo lo libraré, yo le pondré en alto, por cuanto ha reconocido mi nombre. Aquí vemos que es el amor del hombre por Dios. ¿Se dan cuenta? Ya el amor de Dios lo tenemos, pero es el que ama a Dios, el que pone el amor suyo en Dios, es el que tiene todas estas cosas. Y el amor se representa simplemente con una sola cosa. La persona que ama quiere conocer al objeto de su amor. Y el objeto de nuestro amor es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo conocemos, Él nos da a través de su palabra todo lo necesario para que nosotros podamos pasar todas las pruebas habidas y por haber, por su amor, pues. Él me invocará y yo le responderé, dice Dios. Con Él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Si Dios nos glorifica, nadie nos quita la glorificación, porque no viene del hombre, viene de Dios. O sea que a esa persona es la que glorifica a Dios. La persona no se tiene que glorificar a sí mismo, ni se tiene que jactar. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea que esta persona va a ser bendita. Estas son promesas absolutas de la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser benditos por Dios, y es una cosa que Él no puede retirar. Imposible que Él retire las cosas que Él dice. Son garantías absolutas, y son absolutas porque Él las dice, y son respaldadas por su omnipotencia, por su veracidad, por su inmutabilidad, por su gracia, por su amor, por todas esas cosas. Y son eternas, porque Dios es eterno, y lo que Él nos da es eterno a nosotros. Entonces, todo eso se ve dentro del corazón. Cuando habla de corazón, se está hablando de que esta persona tiene un contenido de la palabra de Dios en el corazón, en el lóbulo derecho del alma. Y claro está, todo sale de lo natural. Recuerden que tiene dos cosas la Biblia, la parte natural y la parte espiritual. Y la parte espiritual hace el uso de la parte natural, que es el corazón, con el bombeo para hablar de la circulación de los pensamientos dentro de la mente del individuo. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comenzar a estudiar una de las doctrinas más importantes que hay en la palabra de Dios, que es la doctrina del corazón, con todo lo que va acerca a este gran tema. Porque en la Biblia se habla del corazón, y nunca se utiliza en la Biblia el corazón como el corazón físico o anatómico. Aquí tenemos entonces que el corazón fisiológico rara vez se utiliza en la Biblia. El corazón fisiológico es un músculo que está intricadamente tejido, el cual por contracciones rítmicas hace circular la sangre. Se estima que el corazón bombea casi 5 cuartos de sangre cada minuto. 5 cuartos de sangre son casi 5 litros de sangre. O sea que 75 galones por hora y 70 barriles por día. Estamos viendo eso. Y cerca de 18 millones de barriles en 70 años. Esa es la bomba que tenemos nosotros diseñada en el corazón. O sea, que la anatomía del corazón y la relación al sistema circulatorio incluye una bomba doble. Tiene dos aurículas y dos ventrículos. Los ventrículos tienen un volumen de 4 onzas y las aurículas de 5. Entonces bombea el corazón con sus bombas y van circulando. Bum, bum. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. Pum, pum. Pum, pum, ¿verdad? Entonces las paredes gruesas y musculares de los ventrículos son primordialmente responsables por el bombeo de la sangre. La sangre usada tiene un contenido bajo de oxígeno y un contenido alto de carbono dióxido. Para ser limpiada entonces, la sangre entra en la aurícula derecha a través de la vena cava superior e inferior. Y esa sangre usada es como las ideas falsas que recogemos de la vida. La sangre falsa, la sangre esa usada, con poco contenido y sucia, son como las ideas que nosotros recogemos en nuestra mente. El ventrículo derecho bombea la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde descarga el carbono dióxido y recoge el oxígeno en los alvéolos. Los alvéolos van de esta forma. Aquí hay unas ramificaciones. Todos los pulmones tienen una ramificación y están bañados por la sangre, ¿verdad? Estas son las venas que llegan a los pulmones. Por medio del esófago o la laringe pasa. Entonces aquí está la persona, de todas maneras, respira la persona y entra el oxígeno, y el oxígeno va limpiando la sangre aquí adentro. Las últimas ramificaciones de aquí se llaman alvéolos. Son pequeñitos. Son tan pequeñitos que una molécula de aire canjea, filtra la sangre, le pone oxígeno. El problema, por ejemplo, que yo tengo, que por eso tengo que cargar el famoso tubito este, es porque los alvéolos míos no recogen suficiente oxígeno, porque están tapados. ¿Por qué? Porque tienen una reacción. Pero es aquí, en esos alvéolos, donde existe el canjeo del aire para purificar la sangre, para que regrese de nuevo a su lugar, para que haga su función. Entonces, recoge el oxígeno de los alvéolos. Después la sangre circula a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, que a su vez bombea la sangre rica de oxígeno a través de la aorta hacia todo el cuerpo. Entonces entra a los pulmones, llega al corazón, de ahí lo bombea y riega todo el cuerpo. Por eso es que nosotros podemos estar vivos. Igual sucede con la doctrina metabolizada. Ya vemos que la metabolización es la digestión de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es bombeada a través de las varias válvulas y circula a través del cerebro, donde usted le da una actitud mental dinámica. Entonces esta palabra de Dios nos va dando una actitud mental dinámica. De la misma manera que el carbono dióxido del alma, todas las ideas falsas y erróneas que hemos aprendido tienen que ser reemplazadas por el oxígeno de la doctrina bíblica, eso se puede lograr solamente en el corazón o en el lóbulo derecho. De esa misma manera que se hace en el corazón natural, se hace en el corazón del alma, y por eso se utiliza la palabra. La función de la sangre es bañar a los tejidos con un fluido, preservando su condición levemente alcalina. Ya vemos que la composición de la sangre tiene ácido y tiene alcalina. Es el famoso pH que le dicen, que es el balance de la sangre. Yo les he hablado a ustedes de la marea alcalina. Ocurre apenas la persona come, la sangre ayuda al sistema digestivo y bota ácido de la sangre para que digiera más rápido la comida. Claro está que cuando eso sucede, el cuerpo queda desbalanceado, queda alcalinado, y la alcalina esa produce sueño. Por eso es que la persona cuando come le da sueño. ¿Por qué? Porque pasa por la marea alcalina dentro de su sangre, y eso le dice al cuerpo: deja de funcionar, descansa para que yo pueda hacer mi trabajo. Pero nosotros a veces le tomamos el cafecito y decimos: no, aquí nadie va a descansar y todo el mundo trabajar. La función normal es el descanso. O sea que la famosa siesta mexicana es una cosa fabulosa, porque la persona que tiene siesta, se ha descubierto en los Estados Unidos que la persona que descansa por lo menos 30 minutos después de comer vive más largo. Y el estrés lo que hace es que a la gente le va mermando la fuerza, pues demasiado, demasiado, tienen el cuerpo en un estado constante de trabajo. En la sangre lo suple con comida y oxígeno para proveer el material de edificación para su crecimiento y para su reparación. Estamos hablando del cuerpo, de la reparación del cuerpo. A su vez distribuyen el calor generado por las células para igualar la temperatura del cuerpo, y tienen la función también de acarrear las hormonas que coordinan y estimulan las actividades de varios órganos, y también de eso pasan los anticuerpos y los glóbulos blancos para prevenir y combatir las infecciones del cuerpo. O sea que la función que tiene es vasta, la función de la sangre. Entonces la sangre no puede mantener la vida a menos que se mantenga circulando. Si no circula, no hay vida, porque no se están bañando esos tejidos, ¿verdad?, con estos nutrientes necesarios. Entonces la sangre no puede mantener la vida a menos de que se mantenga circulando. Eso lo sabemos y lo tenemos en mente. Yo sé que es básico, pero es importante, porque ese es el concepto de la palabra de Dios. O sea que la doctrina bíblica circulando en el alma como resultado de esta función, de la función del aparato de percepción dado por la gracia, provee esas mismas funciones. Este es el aparato de percepción dado por la gracia, que lo tiene solamente la persona que está llena del Espíritu Santo, y tiene que tener un espíritu. O sea que la persona espiritual es la que le está funcionando esto. Y cuando no funciona esto, cuando no circula la palabra de Dios, la persona está aquí y se le llama la muerte cósmica. Está en lo que concierne a Dios, esta persona está produciendo cosas que no le interesan a Dios y que van a ser quemadas. Vemos que si el flujo de la sangre se corta al cerebro, la persona pierde la conciencia entre 3 y 5 segundos. O sea que si se demora de 3 a 5 segundos sin fluir la sangre al cerebro, la persona pierde la conciencia. Esto es muy interesante saber, porque en caso de que ustedes vean a una persona que está fuera de combate, ya saben lo que está sucediendo en su cerebro. Le pueden dar ayuda. Después, entre 15 y 20 segundos, el cuerpo comienza a tener contracciones nerviosas convulsivas. La persona comienza a temblar porque no hay suficiente alimento en el cerebro. Y si por más de 9 minutos, los poderes mentales del cerebro se destruyen irrevocablemente. 9 minutos sin sangre en el cerebro, la persona ya es un ente físico. Ustedes han oído hablar de los famosos zombies que se encuentran en la República Dominicana y en Puerto Rico, y donde practican el vudú. Yo les comenté de eso, que lo que sucedía con estas personas es que los brujos los agarraban, y con el famoso llamado blowfish, que es un pescado así que se infla, se pone como una bola así, tiene espinitas así. Ese pescado, primero que todo, en el Japón lo consideran una delicia absoluta, siempre y cuando se le quite el saco de veneno que tiene. Que si no le sacan ese saco de veneno y lo preparan, el que se lo come se muere. Y por eso en la Segunda Guerra Mundial ellos hicieron Operación Pez Inflado, vamos a ponerle Pez Inflado por falta de un nombre, para rescatar a los judíos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque consideraban al judío muy inteligente, muy extraordinario, pero no estaban seguros que si de verdad eran malditos. ¿Se dan cuenta? Y que ellos podían destruir y que podía venir una maldición. Entonces por eso le llamaron Operación Blusito, que no sabían si era bueno o si era malo. Lo tenían que hacer con mucha cautela para que no les pasara nada por el veneno que pensaban ellos que podían traer. O sea que muy bien interesante. De todas maneras, estos brujos en la República Dominicana y en Puerto Rico y en las islas donde se practica el vudú, ya conocían que este veneno que produce este pescadito causa la completa letargia del músculo del corazón. O sea, es como una neurotoxina. Y esta persona, si tiene un poquito, le dan a tomar algo durante las actividades y la persona cae, pierde la conciencia y no pierde todas sus habilidades, ni siquiera se le oye la respiración de lo mermado que están sus capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Lo entierran y entonces la persona, cuando se le cabe el oxígeno allá abajo, ya para ese momento está viniendo el brujo a desenterrarlo. Si el brujo se demoró demasiado, la persona queda como un ente físico. Y entonces esos son los famosos zombies. Son personas que han pasado, que no han tenido suficiente circulación en el cerebro. O sea, caminan, pero parecen zombies. No vayas por aquí, ellos van, no pueden pensar. ¿Por qué? Porque les ha sucedido estas cosas que yo les estoy hablando. En cuestión de 15, 20 segundos, por más de 9 minutos, los poderes mentales del cerebro se destruyen irrevocablemente. Y esas personas están echados a perder. Vemos que los músculos del corazón solo pueden sobrevivir por 30 minutos la pérdida de sangre. Estos hechos enfatizan la importancia tan vital que tiene el corazón en nuestras vidas. O sea que la energía usada por el corazón es fantástica. El corazón tiene que ser regado, tiene que ser bañado el corazón, que tiene que ser bañado por la palabra de Dios. El que no está viviendo una vida muerta, produciendo cosas muertas. Estos son los zombies de la tierra, los que están aquí y están en esta tierra haciendo las cosas de este mundo, de la carne, del mundo. Están hipnotizados por Satanás y están encarcelados por Satanás, por sus artimañas, las artimañas engañosas del error. Esto es lo que tienen estas personas. Es algo interesante. Muchos tejidos del cuerpo utilizan un poquito nada más de oxígeno, menos de un cuarto o 25% del oxígeno que llega a ellos a través de la sangre. El corazón utiliza el 80% del oxígeno que trae la sangre. Se mantiene en constante movimiento. Por eso, la cantidad de sangre suplida al corazón es extremadamente importante, especialmente cuando su actividad incrementa su exigencia de oxígeno. O sea, que cuando la persona hace ejercicio, el corazón está volteando a una velocidad extraordinaria y necesita más sangre, más sangre, más sangre para mantenerse vivo. Entonces, esto es análogo a la abolición positiva. Fíjense las analogías que salen del corazón. Primero que todo, les estoy hablando del corazón natural, para ver las similitudes que existen entre el corazón natural y el corazón del alma, que es la parte que tiene los pensamientos de la palabra de Dios, que está cargada con la palabra de Dios. Entonces, la sangre es llevada al corazón a través de las dos grandes arterias coronarias, las cuales se enroscan alrededor de la superficie del corazón, bañan al corazón, en otras palabras. El corazón está envuelto por esta cantidad de sangre, para traerle oxígeno a ese músculo tan importante. Entonces el corazón transforma la energía química a energía mecánica de contracción, muy similar a la conversión de la energía que existe en un motor de automóvil. O sea, que hay una energía química que trae como resultado la energía mecánica. La energía mecánica es el bombeo del corazón, y la energía química, claro está, es la química que produce el cambio, o que produce esa conversión. Entonces, en ambos casos, el corazón humano y el motor de combustión, el energético explota de la misma manera por medio de una chispa eléctrica. Por eso existen los marcapasos, son los que dan la chispa para que el corazón bombee, si no, no bombea. Y en el caso del motor también es igual, hay las bujías para disparar y el motor arranca, ¿verdad? Claro está que es una cosa extraordinaria lo del corazón. En ambos casos, el corazón humano y el motor de combustión, el energético es complejo y las explosiones involucran una serie de reacciones químicas, claro está. De hecho, el corazón humano y el motor de combustión, en ambos, la explosión ocurre en los cilindros. Aquí estamos hablando de las aurículas y los ventrículos del corazón, comparado con los cilindros del carro. O sea que los cilindros del corazón humano son celdas de músculos que no solo contienen los energéticos, sino que además pueden llenarlos por sí mismos. Son autoabastecidos. Y esta acción de rellenar proviene de los productos suplidos por la sangre. Esto es la ingeniería del Todopoderoso. Estamos viendo una cosa extraordinaria, una máquina, construir una máquina que dure 70 años sin mantenimiento y que bombee 18 millones de barriles. Uno dirá, caramba, es una maquinona del tamaño de este cuarto. No, es una maquinita chiquitita, ¿no? Es el corazón. De la misma manera, nuestro corazón espiritual transfiere el pensamiento académico en energía espiritual. Esa energía espiritual es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la eficiencia mecánica de las células, o sea, la fracción del total de energía que puede ser convertida a la energía mecánica, no ha sido igualada por ninguna cosa hecha por el hombre hasta la era preatómica. O sea que ya el hombre alcanzó a lograr la eficiencia que tiene el corazón. El corazón es una máquina súper eficiente. Entonces vemos que 72 veces por minuto el marcapasos del corazón, que se le llama en la ciencia, se le llama el nódulo SA, genera electricidad. Cuando una persona comienza a tener arritmia, o sea, ya saben lo que es una arritmia. Ritmo es el ritmo, guapachá, cha, cha, cha. Arritmia es que no hay ritmo, ¿verdad? Entonces no hay ritmo en el corazón y el corazón comienza, en vez de estar pum, 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 tiene aterefrado metido adentro. Y eso, pum, 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 pum. Y la persona lo siente porque ya no es normal. El latido no es normal. El corazón está haciendo cosas raras. Pero de todas maneras, yo lo que quiero que sepan es que a eso es lo que se refiere el corazón. Entonces, toda esta exposición que les estoy dando provee de una de las analogías fantásticas del corazón o lóbulo derecho del alma como el bombero de la doctrina bíblica hacia la parte pensante del alma. Bombero porque bombea. Cuando la doctrina bíblica llega al corazón, la doctrina bíblica es convertida en energía espiritual. ¿Qué la convierte? La fe. ¿Okay? Y la plenitud del Espíritu Santo. O sea, las 10 maneras de resolver problemas, el punto de vista divino y el ímpetu para la vida espiritual ocurren en ese lugar. Todo es almacenado aquí en este lóbulo derecho, donde nosotros tenemos como resultado la sabiduría. Sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios, de la verdad absoluta de Dios a la vida. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias de la vida están en la palabra de Dios, en tipo fórmula. O sea que nosotros tenemos fórmulas en la palabra de Dios que al aplicarlas a nuestra vida van a cambiar, los eventos van a cambiar porque son eventos variables, pero la fórmula permanece y hay más de 7000 fórmulas. O sea que mientras más aprendemos la palabra de Dios, más fórmulas tenemos y más la podemos aplicar en el momento oportuno. Si lo que estamos viendo no se adapta a esa fórmula, salgámonos de ahí porque ahí no hay nada para nosotros. Eso no sirve. Y claro está, eso nos lleva al punto importantísimo de que nosotros podemos vivir y aprender, o podemos aprender y vivir. Cosas de Dios, nosotros aprendemos y vivimos a través de la verdad absoluta de Dios. El corazón es algo extraordinario. Nadie puede crecer espiritualmente sin la percepción de la doctrina bíblica. Así como el cuerpo no se puede mantener sin el corazón, sin ser bañado los órganos por la sangre, tampoco se puede mantener el ser humano, el creyente, sin la palabra de Dios. La eficiencia del corazón es una cosa espectacular, extraordinaria. Lo que hace el corazón es se automantiene. En Salmo 139, 13 al 14, y dice, porque tú formaste mis entrañas. Mis entrañas son los órganos de adentro. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Fíjense la maravilla que hace Dios. O sea, esta máquina fabulosa lo hace de esta manera. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo sabía él esto? Porque su alma lo sabía. Este hombre estaba lleno de la palabra de Dios. Ese es el famoso rey David. Este pasaje reconoce lo que Dios ha hecho en su gracia proveyendo el cuerpo humano. Es por la gracia de Dios que lo tenemos. Lo que pasa es que nosotros nos inflamos y creemos que ya somos la mamá de Tarzán porque tenemos un poquito de entendimiento, porque somos más inteligentes que los demás. Ya creemos que somos, ya aquí me tiene que hacer la venia, porque si no, ruedan las cabezas. El pasaje reconoce lo que Dios ha hecho en su gracia, que es lo interesante. El cuerpo humano es una pertenencia dada por la gracia de Dios a nosotros. El cuerpo humano nos lo regaló Dios, es nuestra morada temporal en la tierra, lleno de maravillas extraordinarias y absolutas. Deja saber la gracia de Dios. Nosotros no nos ganamos nuestro cuerpo, ni no los merecemos, porque no hicimos nada para obtenerlo. ¿De acuerdo? No hicimos, ninguno de nosotros hizo nada para obtenerlo. Yo me merezco este cuerpo porque yo hice unas cosas extraordinarias. No, es por la gracia de Dios que lo tenemos. No importa qué clase de personas seamos entonces, nosotros podemos metabolizar la comida que comemos y podemos respirar el aire que Él ha provisto. Y la comida que Él provee, ¿no acaso no respira el hombre bueno como respira el hombre malo? ¿No respira el incrédulo como respira el creyente? ¿No respira el hombre que crece espiritualmente como el que no crece espiritualmente? Todo viene por la gracia de Dios. Dios lo mantiene. Imagínense, el globo terráqueo es un medio ambiente perfecto. El hombre ha tratado de imitar, sobre todo para ir a estos viajes interplanetarios, ellos han puesto unos sistemas biológicos donde se puede mantener un balance perfecto entre la atmósfera y las plantas que reproducen y los animales que comen, y utilizan la búñiga de los animales para ponerle las plantas para que se vuelva el ciclo otra vez. O sea, y eso todo lo ha hecho Dios para nosotros, automáticamente. Nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Quién puede hacer todo eso para que después decir que lo grande que soy yo? Y que si Dios no puede hacer nada sin mí. Lo que hace el hombre es esto, miren lo que hace el hombre. Aquí está lo que hace el hombre. Nada lo que hace el hombre tiene vida. Solamente Dios da la vida. Es el monopolio exclusivo de Dios. ¿Por qué? Porque la vida es monopolio exclusivo de Dios. Y a nosotros nos permite reproducirnos, pero nosotros no podemos manufacturarla, en otras palabras. Vemos que estas son cosas extraordinarias. Dios es el que nos da todo y a Él es la gloria. Si nosotros vemos estas cosas desde el punto de vista divino, nos damos cuenta de que es algo maravilloso y que lo que tenemos que hacer nosotros es llegar a Él, acercarnos a Él, conocerlo a Él, conocer su mente, amarlo a Él, a nuestro Creador. Señor Padre, te damos las gracias por esta maravillosa palabra tuya. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.